el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan La Ciudadanía Tiene la Palabra. Les invitamos este miércoles a continuar la reflexión sobre lo que ha pasado después del 27 de noviembre de 2005. Hoy vamos a conversar sobre el nuevo Congreso Nacional, las expresiones, las representaciones que quedan después de la decisión que han tomado los electores el 27 de noviembre, y vamos a hablar también de los desafíos del nuevo gobierno a nivel del Ejecutivo con don Manuel Zelaya Rosales a la cabeza. Temas en los que hay particular interés en esta conversación, los temas de derechos humanos y medio ambiente. Este es un programa del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, y la Fundación Democracia Sin Fronteras, que es la expresión para Honduras de un programa centroamericano que dirige el Centro para las Políticas Internacionales. Nuestros invitados, el licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, director de la Fundación Democracia Sin Fronteras. ¿Cuál es su primera reflexión que ha hecho tras el final de estas elecciones, a 11 días para ser más precisos?
Yo creo que las elecciones, los resultados son como, tienen muchos contrastes, y además el proceso ha querido de alguna manera ser empañado por una serie de irregularidades que de hecho se han dado dentro del propio Tribunal Superior Electoral, que tiene su origen fundamental en la politización a la que ha sido sujeto el Tribunal Superior Electoral, que se suponía que iba a ser superadas al cambiarse la ley y generar unos magistrados, pero al final consistió esencialmente en un pacto político que dio una repartición entre el Partido Liberal y el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Para mí hay varios aspectos que quisiera señalar de los resultados electorales. Primero, evidentemente que los partidos tradicionales, como se le llama, el Partido Liberal y el Partido Nacional, siguen siendo las fuerzas más importantes políticas del país, aunque su caudal electoral se ha visto disminuido en el proceso, indudablemente. Los partidos emergentes nuevos, si bien lograron diputaciones en general, pero su cuota permanece casi la misma. En el caso, por lo menos hasta ahora, lo que podemos saber de los resultados de diputados, la UD, que se ubica, digamos, con 5 diputados, la Democracia Cristiana, que mantiene sus 4 diputados, y el PINU, que se lo deja con 2, lo cual de la cuota anterior pierden un diputado como 3 fuerzas políticas. En términos de conteo, la UD pues se ubica mejor, diría, en términos de tanto en su votación presidencial como también, digamos, a nivel de gobiernos locales. En los gobiernos locales creo que la tanto el PINU como la UD tienden a presentar resultados mucho más favorables que la Democracia Cristiana. Entonces, y a nivel presidencial, pues naturalmente sabemos que todavía, aunque se disputan algunos resultados, evidentemente el Partido Liberal se presenta como un ganador importante, inclusive llevándose una gran parte de departamentos, incluyendo a departamentos que de alguna manera u otra aparecían como tradicionalmente del otro partido, excepto pues el caso de Francisco Morazán, que ha aparecido pues nuevamente como un departamento de mayor votación de parte del Partido Nacional. Un factor importante que debo señalar en esta elección es el abstencionismo. El abstencionismo es un factor muy importante en esta elección. Supera, digamos, lo que se ha tenido en elecciones anteriores, lo cual significa de que esto habría que analizarlo más profundamente. Hay algunos que señalan que esto se debe a que muchos hondureños ya no están en el país, pero igualmente hubiera podido presentarse en las elecciones anteriores. Sin embargo, esto ha subido. ¿Por qué ha subido? Bueno, quizás por mucha gente no fue a votar, no pudo votar. Eso también es cierto, volvemos al mismo problema. Mucha gente no aparecía en las listas y no votaron. Pero también puede haber sido que mucha gente no fue a votar al final. También la presencia de los votos nulos y blancos, creo que es una expresión, en algunos casos podría interpretarse como que la gente no ejerció adecuadamente su voto, pero también no podemos desconocer que de alguna manera mucho de ese voto nulo o voto blanco es una expresión de un voto protesta en la elección, lo cual pues a mí me parece que eso habría que analizarlo más a profundidad en esto. ¿Verdad? Entonces yo siento que el proceso es así. Sin embargo, yo sigo cuestionando de que el sistema electoral tal como está planteado no sé si conduce a una mayor democratización o si conduce a un mejor Congreso. Tengo serias reservas de que eso es así. Ya avisorábamos en las elecciones internas de los partidos que ese sistema de elección de los diputados no es necesariamente tan democrática como se podría pensar y se presta a mucha manipulación por parte de los candidatos a diputados, que se vuelve casi una carnicería, un canibalismo tremendo en el punto de vista de quién puede ser electo o no ser electo. Entonces habría que reflexionar si el sistema de elección de diputados era lo que realmente se queríamos todos o no. Yo pienso que debemos insistir en que la elección a diputados tiene que ser por distrito electoral o tiene que buscarse otros mecanismos que permitan una mejor elección de diputados.
Perfecto, le agradezco a Efraín Díaz Arrivillaga. Profundizaremos estos aspectos que nos adelanta. También participa en el programa de hoy la licenciada Leticia Salomón de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Estuvimos antes de las elecciones conversando aquí en el programa. ¿Qué reflexiones adiciona ahora que aún es parcial la información oficial que tenemos, pero ya nos permite hacer una lectura de lo que ha ocurrido?
Sí, Félix, a mí me parece, por supuesto, bastante interesante el proceso desde el punto de vista de una académica como investigadora de lo que está ocurriendo, pero me parece a mí destacar algunos elementos que complementan lo que Efraín acaba de decir. Yo creo que la cuestión del Tribunal Supremo Electoral, que no estuvo a la altura de la reforma política y de los cambios que demandaba, lo cual se combina con otros elementos, por ejemplo, la resistencia que existe todavía en nuestro país a aceptar la derrota y la posibilidad real de alternabilidad en el poder. Uh-huh. Entonces se ve casi natural que la gente rechaza la posibilidad de pérdida, lo cual se complementa con el asombro del partido gobierno haber perdido las elecciones cuando consideraban que prácticamente lo tenían ganado. Yo creo que ese es un elemento importante que ha subyace en todo este periodo de espera y de expectativas que han habido en los últimos tiempos.
O sea, la no aceptación de la derrota electoral no genera un problema de legitimidad, sino que incluso levanta el miedo de la alternabilidad o no del gobierno.
Precisamente ese es uno de los pilares fundamentales de la democracia, la alternabilidad en el poder, y aceptar que una vez que son gobierno, en el periodo inmediatamente posterior pueden pasar a la oposición. Pero si eso no está colocado en la cultura política democrática, se corre el riesgo de fácilmente desconocer un triunfo, cuestionar el proceso, iniciar procesos cuestionadores que le quitan legitimidad al proceso. Yo creo que este elemento incorporó otro que me parece a mí como muy interesante, que tiene que ver con esa tendencia desde 1980 que haya dos gobernantes liberales, uno nacionalista, dos liberales, uno nacionalista, y volvemos a abrir nuevamente el ciclo coherente del Partido Liberal. Entonces, amerita hacer un estudio a mucha más profundidad para ver qué explica que los liberales repiten periodo y los nacionalistas no. Ya ha ocurrido en dos gobiernos, cuando van a elecciones, no es el Partido Nacional el que gana, lo cual se combina con otro elemento también, y es el hecho que cuando el Partido Nacional ha ganado, que es el caso de Maduro y Calleja, es porque representaron una alternativa moderna dentro del Partido Nacional, esencialmente conservador y atrasado. En el momento que eso ocurre, ganan las elecciones. Cuando tienen candidatos de partido, de un partido conservador y atrasado, pierden las elecciones.
Cuando ellos dicen que el Partido Nacional es un partido abierto, y hasta lo declaran así, yo recuerdo a Maduro, el candidato, afirmando que su partido pasaba a partir de ese momento a ser un partido abierto, y justamente el resultado electoral indica que no ganó solamente con los votos duros del Partido Nacional.
Sí, eso le pone en evidencia que no era precisamente el partido,
sino
el grupo que encabezaba Maduro, que es definitivamente una pequeña porción dentro del partido, si es que podemos pensar nosotros que todavía sigue existiendo. Una fracción de partido modernizante con otra mentalidad que no creo que haya pasado a más, y la evidencia es la pérdida del Partido Nacional en estas elecciones.
Pero en la actual campaña se volvió a Carías, se volvió al partido que se ha conocido, digamos, desde hace viejos tiempos.
Exactamente, y es lo que ocurrió con la misma campaña de Osvaldo Ramos Otto y Doña Nora. Eran candidatos de partido, representaban lo más atrasado dentro del Partido Nacional, que ya hay mucho decir, y en la actualidad, en lugar de seguir esa tendencia reformadora que se había evidenciado con Callejas y Maduro, se retrotraen y vuelven otra vez a las raíces conservadoras del partido, y una referencia al pasado que ya la gente ni entiende, porque no conocen o porque ya están muertas las personas que pudieron ser testigos de una época que afortunadamente pasó.
Marvin Ponce, que vino del campo a la ciudad, que le hemos conocido como un consejero legal, político y social del Consejo de Organizaciones Campesinas, ha vivido este proceso desde adentro. Se metió como candidato a diputado en las primarias y fue electo candidato por Unificación Democrática, y en la elección general ocupa, según el conteo preliminar de actas, la posición número 23 como diputado electo por Francisco Morazán. Es el segundo diputado por Unificación Democrática en este departamento. ¿Qué reflexión puede aportarnos en momentos cuando ha tenido que dejar el centro de cómputo para estar aquí con nosotros, más bien, porque está vigilante?
Bueno, efectivamente ha sido un proceso bastante diferenciado, lo que yo conozco por lo menos. La polarización que se dio entre los dos candidatos a la presidencia creo que también alejó mucha gente de las urnas. Pero también hay un elemento que muy poco analizado, que hace casi 12 años que no se revisa el voto domiciliario. Y hay una movilidad humana muy fuerte del campo a la ciudad, o de ciudad a ciudad, que también hace que mucha gente ya no esté votando en su domicilio, sino que ya tiene otro domicilio, y estamos hablando de cantidades grandes de la población. Por otro lado también, yo pienso que la tendencia todavía hace un mes estaba para que ganara el Partido Nacional, pero yo creo que los grupos económicos metieron la mano también a la bolsa, y yo creo que sentían el miedo de que uno de sus actores clave de mantener el statu quo, como es el Partido Liberal, se desquebrajara en una segunda derrota consecutiva, que nunca ha tenido, como decía la doctora Salomón. Yo creo que también ahí, por ahí también había que ver el análisis también, si podía generarse también un Partido Nacional tipo Arena, ¿verdad? Después de ya con dos ganes seguidos, y después con dos candidatos fuertes, como es el ministro de Seguridad, que se apostaba como candidato una vez que ganara Pepe Lobo, convertir un partido permanente en el poder, el Partido Nacional. Y yo creo que los grupos económicos se dieron cuenta que era peligroso que el Partido Nacional ganara segunda vez, y le apostaron mucho dinero en las últimas tres semanas al Partido Liberal.
Eso quiere decirnos usted cuando afirma que grupos económicos metieron la mano a la bolsa del Partido Liberal. Sí, porque le dieron dinero a la bolsa del Partido Liberal.
Sí, porque las últimas dos semanas los anuncios televisivos en los principales canales eran 3-1 de parte de Miguel Zelaya versus Pepe Lobo. Eso demuestra realmente que hubo mucho dinero en las últimas semanas de la campaña. La logística también se triplicó en el Partido Liberal y eso implica realmente que también habían otros elementos tal vez que también preocuparon a la clase económica del país. Yo creo que esta elección, pues, la UDE tenía una intención de voto muy fuerte, porque creo que hay un error que hemos cometido como partido, que nos hemos convertido en un partido parlamentario, que solo le apostamos a la papeleta de diputados y hemos bajado perfil a la papeleta presidencial, que es la que determina realmente la elección o el rompimiento del bipartidismo. Uh-huh. Muy poco trabajo en los gobiernos locales, aunque hemos ganado bastante regiduría, casi 42 regidurías. Hemos duplicado las regidurías, pero no hemos ganado ninguna alcaldía. Por lo que yo creo que sí se dieron elementos de tipo exógeno en esta campaña nuevamente, y creo que ahí también una lucha de grupos económicos.
La UDE mantendría los 5 diputados que ganó en el primer proceso general en el que participó antes, ¿cierto?
Sí, lo mantenemos, creo con toda seguridad van a mantenerse 5. Se está peleando también la 6ª diputación en Colón también, ¿va? En Colón hay 27 actas que no aparecen, que son de la trinchera donde el partido UDE tiene fuerza. Eso implica que Fabio Ochoa está quedando por 212 votos fuera, y hay unas actas que no aparecen, que no siquiera no que las perdió, sino que no aparecen en los conteos.
La apuesta parlamentaria de UDE eran entre 12 y 15.
Era 8 en el peor escenario y hasta 12 en un escenario óptimo, uh-huh, porque la intención de voto se manifestaba para eso. Sin embargo, el voto en plancha también se manifestó casi en un 60%, y un voto en plancha del 60% es aplastante para el voto cruzado de un 40%, que el voto cruzado no se dirige a un solo partido, sino que se dirige a varios partidos emergentes. Entonces, ahí también el voto en plancha subió la cantidad de votos válidos, de marcas válidas, y entonces los cocientes se pusieron altos. Y al hacerse los cocientes altos, la capacidad de conseguir diputados se vuelve más restringida. Pero de ello que nosotros apostábamos que el segundo diputado iba a ser Rafael Alegría, después de la gran electora, que era Dori Gutiérrez, y yo lo rebasé por unos 10.000 votos, y Rafael quedó fuera del proceso, a pesar de que tiene una trayectoria fuerte dentro del partido y dentro de la opinión pública. Entonces perdimos realmente la intención de voto, y no tuvimos la capacidad de captar la intención de voto y convertirla en voto. También han habido muchas irregularidades, sobre todo en el manejo de las credenciales y de las actas. Partido con la Democracia Cristiana no tuvieron ni el 10% de la representación en las mesas electorales. Nosotros tuvimos casi un 70%, y se nos filtró gente también. Hubieron actas de la UDE que fueron vendidas por algunos, gente que se ofreció a última hora y que el partido
confió. Gente que aparecía como de la UDE, pero que era de los partidos históricos.
Correcto, sí. Había una estrategia de fraude a través de las actas electorales. Había mesas que estaban solo dos partidos, ¿verdad?
Déjenme hacer la pausa porque voy a retomar ese tema de la estrategia de fraude. Hemos escuchado que los dos partidos históricos estaban preparados para hacerse mutuamente las inconsistencias, como se llaman ahora. No se llaman irregularidades ni intenciones de fraude, se llaman técnicamente inconsistencias en los resultados electorales. Volvemos después de la pausa.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Thank you. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. Hay tantos cabos todavía por atar. Hay proyecciones que uno deseara generalizar, pero hay que reconocer que la información es parcial. En el caso de las papeletas para diputados, ¿de qué porcentaje estamos hablando en este momento? Digamos a este miércoles.
50%.
50% escrutado y falta, en consecuencia, un porcentaje igual para llegar al 100%. ¿Eso cambiará mucho la composición del Congreso?
Pues unos 5 diputados podían entrar y otros podían salir. Yo pienso que las tendencias, pues...
En general, ¿verdad? No solo un partido.
No, en general, sí, entre distintos partidos.
5 de los que ahora están fuera pueden entrar con el 50% que falta por escrutar, porque ya la tendencia está marcada, digamos.
Sí, porque la riña no es con diputados de un partido con otro, sino que entre los mismos diputados de cada partido, que están cercanos con sus resultados, y que un diputado que está entra por último en una casilla puede ser desplazado por otro que le rebasa por 20 o 5 o 10 votos, y entonces ahí se juegan también esos y hay diputados que tienen sus trincheras, sus nichos de votos, y posiblemente acá no hayan sido contados donde podía reivindicarse.
Efraín, ¿qué ha hecho que este proceso, digamos, sea lento en cuanto a la finalización del escrutinio?
Bueno, antes de contestar esa pregunta que tú me haces, que tal vez me voy a referir a lo que apuntaba Leti y también lo que me mencionaba Marvin. Yo creo que el Partido Nacional no pudo beneficiarse del voto indeciso,
que es el más decisivo,
que el más decidido. El más decidido, yo creo que en las últimas 2-3 semanas ese voto indeciso se fue volcando hacia el Partido Liberal.
Porque,
bueno, yo por lo menos señalo algunos hechos que me parece que son importantes. Primero, la inscripción de candidaturas en contra de la Constitución de la República. Por ejemplo, la inscripción de la candidatura de Juan Orlando Hernández, a todas luces inconstitucional, aprobada por el Tribunal y ratificada por la propia Corte Suprema de Justicia. La incursión de Óscar Álvarez como activista político después del ministro de Seguridad. Eso generó y su actividad de actitud agresiva contra el Poder Judicial, contra el Poder Judicial, la Corte Suprema, de alguna manera u otra generó en mucha gente una decisión hacia volcarse a votar por MEL y no por el Partido Nacional, aun cuando un día anterior de que se produjera la renuncia de Óscar Álvarez, el propio Arturo Corrales señalaba que Pepe Lobo estaba 4 puntos arriba de MEL, y entonces esa situación como que fue cambiándose a eso. Yo diría que el Partido Nacional no pudo beneficiarse de ese voto, digamos, no comprometido, que fue efectivamente, como lo señaló Leticia, lo que le dio triunfo a Maduro y lo que le dio triunfo a Callejas, y que mucho liberal también se disciplinó alrededor de las filas, cerró filas dentro del Partido Liberal, que no se dio lo mismo durante la elección de Maduro. Y no debemos descartar que también hay una especie de voto castigo al gobierno. Eso es algo que no se ha dicho mucho, pero me parece que también influyó mucho en la decisión. Por ejemplo, el castigo. Bueno, por ejemplo, hay sectores que creo que castigaron, bueno, los maestros, médicos, taxistas, gente que realmente no votó por el Partido Nacional en términos de voto castigo, pensando que también era la opción quizás menos mala de las dos que se habían planteado, que definitivamente una campaña dirigida exclusivamente a desestimular que la gente votara.
¿Pudo haber votos castigos provenientes del propio partido en el poder?
Yo creo que sí, hay mucho nacionalista descontento. Recuérdese que en las elecciones internas en el Partido Nacional golpeó mucho a una parte del Partido Nacional, y que de alguna manera u otra se señaló que había habido ahí algún manejo interno que permitió, digamos, un gane sumamente amplio por parte de Pepe Lobo sobre Miguel Pastor. Entonces, eso de alguna manera tuvo algo que ver. Entonces yo pienso que esos factores son importantes. Además, el otro tema es que el voto cruzado, que podría haber favorecido a los partidos pequeños, no podría considerarse que fue totalmente un factor, porque el voto cruzado también favoreció a los otros partidos, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional. Entonces no era cierto que todo el voto cruzado necesariamente iba a ir a favorecer a los partidos más pequeños, que de plano yo señalo realmente no puede considerarse como un resultado halagador. Después de tantas elecciones prácticamente casi se mantienen en la misma posición.
¿Se refiere a UDE, a Democracia Cristiana y PIN?
Definitivamente. Sobre lo que usted decía sobre por qué ese conteo tan lento, bueno, yo lo señalo en dos sentidos. Primero, porque realmente el Tribunal Superior Electoral no es un organismo profesional. Es un organismo que ha sido el reducto de activismo político por parte de los partidos políticos. La gente que va ahí realmente tiene una función política, y eso ha sido en todas las elecciones. Yo me acuerdo cuando yo fui candidato en el 89, cuando terminaron las elecciones, todos los candidatos acordamos que se iba a despolitizar el tribunal, que se iba a despolitizar el Registro Nacional de las Personas, y eso realmente no se dio.
Decían eso por lo que se hacía.
Por lo que se hacía, ¿verdad? Todo esto de que la gente no aparece en las actas, la irregularidad de las actas, la compra de credenciales, han sido prácticas que han sido en esta como han sido en las elecciones pasadas.
Vicios que afectan la legitimidad de los
votantes. ¿Usted se recuerda que en una elección, no sé cuál fue, me parece que fue la que yo participé, de que había un problema de las cédulas de identidades, de que entonces lo que hacían era retener uno entregaba la tarjeta de identidad para poder votar aún cuando no tuviera la tarjeta. O sea, ha habido un montón de cosas irregulares, y se suponía que este cambio iba a permitir al tribunal ser un organismo capaz, con suficiente digamos profesionalismo para hacer eso, pero ha demostrado definitivamente que no lo fue. Por otro lado, me parece que los partidos políticos fallaron en como mencionábamos acá, en la selección de la gente en las mesas, en la capacitación de las mesas, en la instrucción de la gente que va a las mesas, y por supuesto que hubieron no se puede negar que hubo intentos realmente, como Martín ha señalado, algunos hechos. Y me parece que son algunos indicadores que de alguna manera algunas prácticas fraudulentas se han ejercido, digamos, en el proceso electoral, que de alguna manera u otra puede ser que no cambien efectivamente las tendencias, pero que refleja de que el proceso en sí, a pesar de que los hondureños en general, sí se comportaron cívicamente en términos generales y fueron de alguna manera a las elecciones, bueno, los hondureños han apostado por la democracia. O sea, yo creo que este séptimo proceso electoral continuo, pues creo que no lo hemos tenido antes en la historia del país, lo cual significa que los hondureños sí han apostado a la democracia. El problema, me parece que hay un problema esencialmente de los partidos políticos, que los partidos políticos pareciera ser que no empiezan a hacer ya opciones tan claras para la población. Y eso creo que hay unas señales muy claras en los resultados electorales. Vi la abstención, vi el voto blanco, vi el voto nulo. Todos los problemas que hay propiamente en toda esta elección refleja que de alguna manera el sistema de los partidos políticos de alguna manera u otra está en crisis. Y eso es de alguna manera lo que yo puedo interpretar de algunos de los resultados que se están dando, incluyendo el tema propiamente, no tanto del bipartidismo, sino que del tradicionalismo político, que ahora campea ya no solamente en los grandes partidos, sino que en los partidos llamados emergentes, nuevos, minoritarios, donde hay prácticas igualmente tradicionales y una conducta tradicional desde el punto de vista electoral político. Y eso me parece que habrá que revisarlo y plantear de que es necesario entonces nuevas formas de participación ciudadana que permitan democratizar ya el proceso y democratizar la manera en que los hondureños podemos participar y escoger mejor a nuestro partido.
Ya le pediremos a Marvin un comentario de esto que afirma el licenciado Arrivillaga. Leticia, hay varios elementos para el análisis, pero yo quisiera que usted nos ayudara también a encontrar algunos mensajes o algunas señales que haya después de realizado este proceso. el 27 de noviembre.
Bueno, yo creo lecciones. Sí, yo creo que un elemento que es muy importante para ser estudiado debidamente es la cantidad de voto nulo que hay.
Es
bastante alta, no sé ahora qué número, pero los primeros datos que aparecieron eran escalofriantes. Yo creo que ahí habría que revisar que pueden producirse tres situaciones diferentes. Una de ellas es que la gente anuló el voto a propósito.
Consciente. En forma deliberada.
Y que eso ocurre. Habría que ver qué porcentaje de esa cantidad lo hizo así.
Sí.
Otra cantidad es aquellas personas que lo hicieron porque no sabían cómo manejar y que cometieron errores, cosa que se mira tanto en el voto para presidente como el voto para diputado, que cualquiera dirá, ¿y qué pasó con el voto para presidente si era más fácil?
Ajá.
Pero personas que marcaban la cabeza de uno o de presidente marcaban de otro partido para vicepresidente. Cosas así sí. Que nos están evidenciando que había una falta de información, que hay que pedirle cuenta al tribunal porque a él le corresponde una campaña de información a la ciudadanía para que sepa adecuadamente cómo votar. Y cuando decimos una campaña nacional, no solo focalizada en las dos grandes ciudades, que en última instancia son definitivas, pero que también tenemos otras regiones que tengo la impresión que quedaron un poco aisladas. En esta circunstancia amerita un estudio muy fuerte, porque hay un tercer elemento y es lo que se refiere a la movilidad. Hay personas que cambiaron de domicilio, como lo dijo Marvin antes, y que no han sido registradas, lo cual me parece importante, pero hay otras que las movieron a propósito. Y ese es un elemento que hay que destacarlo también. ¿Qué pasó? Personas que iban a votar y resulta que aparecieron en sus lugares de nacimiento cuando tienen muchos años de no vivir en su ciudad o en su lugar natal. Entonces, había que ver qué pasó ahí. Si hubo una movilidad consciente de personas que las pasaron para otro lado, evidentemente fraudulenta, o si hubo problemas en el manejo de cómputos en el Tribunal Supremo, que no fue suficientemente claro en la ubicación de las personas a nivel domiciliario.
Y un cuarto elemento que pudiera remitirnos a la excesiva subjetividad o excesivo formalismo de los miembros de las mesas, que de repente votos que no merecían ser anulados, fueron anulados por algún criterio más de subjetividad.
No, lo que pasa es que ahí, Félix, todas esas reglas deben ser reglas establecidas a priori por el tribunal. Esas reglas no se pueden cambiar sobre la marcha.
Parte de la capacitación electoral.
Y ponerse de acuerdo, pues a este le vamos a aceptar y a este no se lo aceptamos.
Uh-huh.
Si las reglas están claras, debieron haberse contado de forma clara. Si no, también había que pedir cuenta sobre qué pasó allí, porque habían tantas opciones de posibilidades de gente que se equivocara con ello, y en la práctica vimos nosotros que pudo ocurrir. Lo que me interesa destacar en esto es nada más ver qué porcentaje ocurrió de todas de esas cuatro alternativas que han quedado, porque si es un problema de ineficiencia del tribunal, la cosa se pone más peligrosa, sobre todo que vemos ahora que la diferencia de votos es muy pequeña entre el ganador de las elecciones de un partido con relación al segundo.
En la papeleta.
Ajá, y resulta que los votos nulos superan con creces esa diferencia.
Más de 150.000
votos nulos. Y a futuro, exactamente, esos votos pudieron haber decidido una elección en uno u otro sentido.
Porque la diferencia anda como de unos 70.000 votos del Partido Liberal sobre el Partido Nacional en la papeleta presidencial.
Ajá. Y total que si fueran 150.000 a nivel presidencial, que yo creo que eso ya está siendo superado, yo creo que ahí tenemos un problema realmente grave. Que por supuesto cada partido termina diciendo de que esos votos eran de su partido, pero no importa de cuál de los dos. El hecho que esa cantidad pudo definir una elección y la puede definir en el futuro. Entonces, la reducción de la cantidad de votos nulos es una necesidad importantísima para generar una mayor legitimidad en el proceso. Es cosa que no se duda en esta ley.
Déjenme hacer la pausa y al regreso me interesan otras señales. Se afirma que 30 mujeres podrían llegar en su condición de diputadas al nuevo Congreso y que unos 70 diputados de los jurásicos van a estar fuera en el nuevo Congreso. Esas son cosas que debemos comentar, los mensajes que nos indican. Con Marvin después de la pausa. Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción.
Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo, si habrá camino y a buen futuro, pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, sé libre.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Retornamos al programa. Marvin Ponce, diputado electo en la posición 22 de la nómina de 23 por Francisco Morazán. ¿De qué cosas nos estamos perdiendo en el análisis postelectoral que hacemos, Marvin?
Bueno, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, hay 1.800 actas con inconsistencia, como usted decía. Esos pueden decidir una elección.
Son más de 400.000 votos que están en esas actas.
Sí. Lo otro también que la gente no fue a votar, votó por los 23 votos o 24. Votaba la gente, no todo el mundo pensaba que podía votar cruzado solo por uno, tres votos. Y los cálculos que hicieron muchos es que mucha gente solo iba a votar por un candidato a diputado. Pero la gente realmente no le dijeron que tenía que votar por los 23. La gente no tuvo la opción de votar solamente por los que ella quería, sino que iba en nóminas. Y eso también hace que el cociente aumentó también por esa vía. Lo otro también que yo creo que es importante ver también es lo que tiene que ver también con diputados nuevos que no tenían trayectoria política. Por ejemplo, el entrenador José de la Paz Herrera, que fue el segundo más votado de su partido sin tener recorrido político. Uh-huh. O también Dayana Burke Martínez también, que en condición de no vidente pues logró captar la atención de muchos votantes, lo que igual demuestra que el pueblo sigue siendo un pueblo sentimental, que también, además de su capacidad, que maneja 6 idiomas, pero la gente realmente votó por ella, por esa condición humana, rebasó históricos candidatos.
Aunque ella diga que se empeñó por comunicar sus capacidades y no por comunicar su discapacidad.
Definitivamente, pero el pueblo lo vio así, todo el mundo votaba por el lado sentimental, porque fue una campaña con poco discurso también. El discurso, los partidos emergentes no tuvimos discurso. El choque frontal de los...
¿Y usted por qué votaron por usted? ¿Por sus canas?
Bueno, no.
Yo creo que se miraba el hombre entrecano, así, maduro.
Sí. No, yo creo que la gente votó más por el discurso preelectoral, de mi condición de dirigente popular, más que por mi condición de candidato a diputado.
¿El instalado antes de la campaña?
Antes, sí, y no tanto por mi discurso de campaña, que no tuve chance mucho de discursar, por lo menos en los medios de comunicación. También fue evidente también que las dos grandes cadenas de radio se estaban repartiendo. Una cadena reivindicaba el triunfo del Partido Liberal y otra reivindicaba temprano el triunfo del Partido Nacional. Hubo una guerra de medios también dentro de ellos.
Los medios casados con X partido.
Sí, y también
radical, dice usted.
Y también fue evidente todo el montaje satelital que a las 5:30 de la tarde estaban instalados en Catacama, delante todo un satélite para declarar ganador tempranamente a Mel Zelaya. Y lo otro también que creo que es de urgente revisión es la jornada agotadora que vieron los representantes de las mesas electorales de 25 horas para mantener un proceso electoral, lo cual significó que mucha gente se fuera de la mesa electoral y dejaba abandonada, sincera.
Porque la papeleta de diputado les llevó súper tiempo.
Súper tiempo. Sin embargo, es curioso que en la papeleta de diputados, que era más compleja, hay menos votos nulos que en la papeleta de presidencial. Eso demuestra que si la gente pudo haber equivocado, pudo haber sido una papeleta tan grande. Sin embargo, en la papeleta presidencial es donde más votos nulos hay. Y la papeleta con menos votos nulos es la papeleta de alcaldes, que tiene un reducido número de votos nulos. La gente fue muy directa a la alcaldía.
Y era la más fácil.
Era la más fácil.
Sí, era la papeleta para presidente. Era facilita.
Y la de alcalde también.
Y la de alcalde.
Sí, pero en la alcalde hay menos votos nulos. Y en la presidencial sí se evidencia, pues, ese descontento. yo creo que también el Partido Liberal casi pierde las elecciones por no haber hecho oposición también. 4 años de gobierno no fue capaz de articular una estrategia de oposición, y eso también al final lo hace casi perder las elecciones. Si el Partido Liberal hubiera hecho una estrategia de oposición los 4 años, sistemática y organizada, las elecciones estaban a saber.
Pero ellos dicen, no, nosotros ganamos la presidencia, ganamos 9 diputados más que el Partido Nacional en el Congreso, y ganamos más del 55% de las alcaldías a nivel nacional.
Pero solo tienen el respaldo del 23% de los adultos hondureños. Eso significa que es un gobierno bastante débil, bastante frágil,
políticamente,
y tomando en cuenta que tiene 5 corrientes dentro de su partido,
tiene que repartir las cosas.
Sí, eso, y por eso creo que el presidente electo, si así se puede llamar, se ha adelantado a estructurar su gabinete a la carrera, ¿va? Otras veces los gabinetes se estructuran en enero. Yo creo que es para no ser presionado por los grupos económicos o por los caciques de su partido. Se ha adelantado a nombrar su gabinete a los 2 días, y eso también está causando también que él está muy débil, pues que prefiere mejor nombrarlo desde ya sus ministros.
Ay, ¿cómo dice esto usted, Leti, de verdad? Porque era hasta enero que conocíamos los gabinetes.
Así es. La verdad que ha resultado interesante, porque no solamente él se adelantó a cierta versión oficial de los resultados por parte del tribunal, que prácticamente nos estaban anunciando que él era el ganador cuando el tribunal todavía no se presentaba, sino que también se ha apresurado a nombrar un gabinete. Yo creo que se ha apresurado demasiado, y esto quiere decir de que el nombramiento de un gabinete requiere mucho pensamiento y no solo negociaciones, porque es obvio que está dejando algunos cargos para negociarlos, pero que la mayor parte de ellos ha querido sentar el presidente que pone a los suyos, y que el que va a mandar es él, sin dejar un margen de negociación,
y con
y
un
eso
margen,
no deja ser perjudicial,
y
¿no?
Con un margen electoral tan estrecho, ¿eso se valía hacerlo?
No, eso, la verdad que sigo pensando que en materia política hay que ser un poquito más hábil en ese sentido, porque no solamente no tiene la legitimidad necesaria ante la ciudadanía, ante su partido y ante los demás partidos, o sea que es más complicado todavía, y que bien pudo hacer un esfuerzo de integración nacional tal como lo manda la misma Constitución de la República, hacer un esfuerzo mayor en ese sentido para dar una idea de que van a ir juntos en un camino en el cual su porcentaje de legitimidad es demasiado bajo para lo que ha sido la trayectoria de procesos electorales en el país.
Efraín, ustedes previeron una debacle de la Democracia Cristiana en un pronunciamiento que vi que usted firmó. Sin embargo, la Democracia Cristiana sostiene los 4 diputados que ha tenido los últimos 4 años. Y prevían ustedes el riesgo incluso de esas negociaciones con el partido ganador. ¿Cómo ve el comportamiento de la Democracia Cristiana políticamente a partir de este resultado?
Bueno, el resultado realmente para la Democracia Cristiana, puedo decirle que no recibió un voto de castigo, puesto que pudieron mantener sus 4 diputados, pero me parece que el trabajo del candidato presidencial fue bastante bueno, en términos de que eso le permitió al menos darle un poquito más de credibilidad al partido. Uh-huh. Y eso creo que influyó bastante en que el partido pudiera tener por lo menos un resultado no tan malo. Recuérdese que en este caso la UD le superó, como o sea, la elección pasada la Democracia Cristiana se había convertido en la tercera fuerza política, pero ahora pasa a la cuarta fuerza política superada por la UD.
Aunque la UD dice que es la segunda fuerza porque los 2 partidos tradicionales son una sola fuerza.
Bueno, puede ser que sí, eso creo que pudiera darse así, pero definitivamente en términos, por ejemplo, de los gobiernos locales, el partido no le fue tan bien como le fue la elección pasada.
Ajá.
Entonces, los resultados son bastante, yo diría, contrastantes en caso de la Democracia Cristiana. Su cercanía con el Partido Nacional sigue siendo real, y yo creo que de alguna manera algunos votos nacionalistas fueron a la Democracia Cristiana. Creo que algunos de sus diputados, estoy seguro que por ahí surgieron.
¿Estaban encantados con esa alianza o con esa...?
Bueno, es que esa alianza produjo muchos buenos resultados para quienes forjaron esa alianza, ¿verdad? Es parte del proceso de privatización del partido, ¿verdad?
¿Eso va a continuar con los nacionalistas o con el Partido Liberal que gana la
alianza? Bueno, yo ahí es una sorpresa que a lo mejor se puede pensar, no sé, todo dependerá de cómo quede integrado el Congreso, si el Partido Liberal va a necesitar votos en el Congreso para hacer mayoría, simple por lo menos. Todo dependerá del conteo final de los diputados, y ahí habrá que ver si el Partido Liberal se decide por ir a negociar con los partidos minoritarios o llega a un acuerdo con el Partido Nacional, que eso no sería extraño porque ya lo han hecho anteriormente, ¿verdad? O sea, el hecho de, como Marvin señalaba, que el partido Liberal no hizo oposición, es que en Honduras no hay oposición. Es decir, es una característica del sistema político hondureño, que no hay oposición. Hay opositores, pero no tanto oposición como tal. O sea, los dos grandes partidos se comportan prácticamente sin oposición. Recuérdese, por ejemplo, el gobierno de Flores tampoco tuvo oposición del Partido Nacional. Y así ha sido en el periodo que hemos puesto la democracia. Yo quería señalarle algo. Ya debo decirle acá, usted mencionaba, Félix, el hecho de una renovación en el Congreso. Uh-huh. Efectivamente se da una renovación en el Congreso, pero no estoy seguro que es un mejor Congreso.
¿En qué términos?
En términos de la calidad de la representación que va a haber ahí. Yo, francamente, tengo serias reservas de que este es un mejor Congreso que el anterior. Bueno, si el anterior no fue necesariamente mejor, o sea, hemos ido perdiendo la calidad realmente de los congresos y la representación en los congresos, lo cual significa que ese sistema de elección de diputados, yo sigo creyendo que es un sistema que hay que revisarlo.
¿Porque privilegia qué en perjuicio de qué?
Bueno, es que no necesariamente
privilegia la fama. Marvin nos decía, bueno, ¿cómo es posible pasar de una cancha de fútbol a una butaca?
Bueno, esos casos, pues claro, es que la, usted sabe que las elecciones,
o de una cámara de televisión, como hay casos ahí,
sí, a la butaca. Es que todos los factores son válidos en la política. Hay veces se elige a la gente sin tener una propuesta, sin tener un programa. Bueno, vemos el caso de la elección del alcalde de Tegucigalpa. O sea, es electo por una enorme mayoría y ni siquiera asistió a un debate que promovió la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. O sea, que la gente votó por él independientemente si hizo alguna propuesta o no hizo ninguna propuesta, y fue electo, inclusive vinculado en algún momento con algunas personas que estaban metidas en actos de corrupción tremenda. En el caso
el gasolinazo,
el caso del propio David Romero, que era miembro de su planilla electoral.
Ramón Romero, perdón.
Entonces, eso nos da a entender de que el comportamiento del votante, nosotros tenemos que hacer una lectura mucho mucho mejor de lo cual es el comportamiento del votante, que no siempre se va por, ¿verdad?, la mejor propuesta, no va por el mejor programa, y vemos que personas que uno considera que pudieran estar ahí, sin embargo no están, porque la gente decidió no votar por ellos.
¿Qué congreso va a venir usted, Leti?
Bueno, yo comparto con Efraín la idea de que no necesariamente vamos a tener un mejor congreso. Y yo quiero rescatar aquí algunos elementos. Usted ha mencionado cómo vamos a tener una cantidad bastante alta de diputados nuevos. Es decir, se renueva el congreso con cara nueva y también con más mujeres. Pero eso no necesariamente significa que vamos mejorando. Eso va a depender también de su calidad parlamentaria, de la forma como se desempeñe y de su capacidad para romper o por lo menos mantener una distancia con respecto al partido. ¿Qué quiero decir con esto? Es indudable que en el Congreso Nacional están representados todos los partidos políticos. El detalle es que si ellos asumen que están ahí para obedecer a las órdenes de su partido y no para responder a las necesidades de la ciudadanía, entonces vamos a tener nuevamente el problema que hemos visto tradicionalmente en el Congreso, que se hacen arreglos partidarios de cúpulas de partido antes que arreglos y componendas directamente de parlamentarios ante una decisión determinada. Y esto nos lleva a una complejidad todavía mayor mayor, y es que el problema de falta de democracia interna en el Congreso Nacional hace que se negocien previamente los acuerdos antes de que llegue a un pleno en el Congreso. Entonces, ¿qué ocurre? Que la capacidad de participar, decidir, pronunciarse de todos los diputados se anula ante la capacidad que se concentra en los jefes de bancada de negociar antes de que cualquier decreto o reforma o cualquier otra cosa llegue definitivamente a una plenaria.
Estamos en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, y la Fundación Democracia Sin Fronteras. Hacemos la pausa y regresamos a la parte final de este programa. Conversamos con Leticia Salomón, de la Universidad Nacional Autónoma, Marvin Ponce, diputado electo por Francisco Morazán, Partido Unificación Democrática, si es que esos resultados no se mueven en los próximos días. Marvin espera que no. Marvin dice que hay una tendencia que no cambiará mucho y que más bien se moverá a una mejor posición que a una peor. Bueno, eso veremos ahí en el centro de cómputo donde él ha trasladado su residencia temporal. Y también con el licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Regresamos.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Entramos a la recta final del programa. Bueno, esa incertidumbre respecto a los resultados no nos ha dado tiempo, Marvin, de preguntar a los diputados electos por la nueva ley forestal y de vida silvestre, la reforma a la ley general de minería, la ley de acceso a la información pública y transparencia, leyes fundamentales que están pendientes para la agenda de los nuevos diputados, y por supuesto cada partido tiene una agenda legislativa en la que está pensando, pero que no ha tenido tiempo de pensar en ella, porque primero hay que resolver la incertidumbre en el tribunal.
Definitivamente, eso lo pude desarrollar yo en la parte preelectoral, cuando instancias como el Foro Social de la Deuda Externa preguntó a los diputados cuál era su propuesta electoral, tanto a nivel de transparencia, tanto a nivel de ataque a la pobreza, o temas que tienen que ver con ciudadanía. Ahí sí nosotros pudimos desarrollar los diputados que llenamos una encuesta, nuestro planteamiento, pero ya ahorita, una vez electo diputado, el centro no estaba pensado en la estrategia legislativa, sino que en la estrategia de cómo defender nuestra trinchera en la urna. Y eso no tal vez se ha exagerado mucho que hemos trasladado la residencia al tribunal electoral. Hemos estado vigilantes porque también hemos estado trabajando en el COVID, hemos tenido que estar vinculando el trabajo con el procedimiento electoral.
Es que yo hoy no sabía dónde irlo a buscar, ¿cierto? Al centro de cómputo o al compuesto.
Y lo otro también está en que también la infraestructura que tienen los partidos como los nuestros, digamos, nosotros no hemos podido recoger todas las actas electorales para tener un centro de cómputo propio. Uh-huh. Solo hemos llegado a un 60% de las actas electorales, y eso también nos permite no defendernos de una forma clara.
Y no tener voz, inclusive en algún momento en que otro partido les plantee
no continuar escrutando actas porque no tiene la información.
Sí, y también no tenemos ese canchevo electoral, digamos, estilo Honduras, que ya está inspirado. Entonces ya sabes que los partidos que tienen experiencia en eso, el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Demócrata Cristiano, que ha avanzado mucho en ese terreno del juego de actas, del juego de números, del juego estadístico, y nosotros todavía vamos con alguna ingenuidad también a este tipo de procesos, porque normalmente los preparamos para conquistar el voto y hasta un poco para defender el voto, pero no la parte postelectoral, que es donde se juegan candidaturas que se han ganado en las urnas y que pueden perder por una parte tecnológica. Y ahí creo que también estamos se está adoleciendo de un voto más electrónico, más transparente, que pueda realmente garantizar ese tipo de resultados. Yo confieso que no tenía la idea de cuál era este escenario político que me ha presentado. Y yo el primer y segundo día después de las elecciones yo pensé que no había ganado nada, porque miramos los resultados muy bajos, se dieron a la plancha de los partidos tradicionales, pero en medida fueron construyendo los cocientes, vimos que era factible en la diputación, pues. Y de hecho nosotros creo que al final la vamos a lograr precisamente porque tenemos los votos. Entonces la única forma de perder la elección ya es por un dedo, pero no por un voto. Y eso lo hemos constatado ya con expertos, y acuérdate la cantidad de marcas que tenemos como partido, y no nos ha quedado chance de construir esa agenda legislativa. Sin embargo, yo ya he estado hablando con a crear una ley de taxis, por ejemplo, que regule el funcionamiento de los taxis y sobre todo el otorgamiento de las licencias para operar, una ley de protección del maíz en Honduras. Y otro tipo de leyes también que puedan ser a las estrategias que más o menos conozco, de acuerdo a mi experiencia con trabajos campesinos, sobre todo que viene la invasión de maíz del Tratado de Libre Comercio, entonces poder proteger el maíz por unas vías alternativas que se pueden generar, porque ya el TLC podemos ser opositores, pero ya no estamos para llorar sobre el TLC, sino para buscar leyes que generen colchones alternativos a los productores para posicionarse en este momento.
Concluimos, Frank. Bueno, yo creo que la agenda legislativa que les espera a los nuevos diputados, primero el tema del TLC, porque el TLC significa que hay que readecuar la legislación nacional, y ese es un tema que muy poco se ha discutido acá.
Todas las leyes nacionales que cambian para adecuarnos a lo que exige el tratado.
Sí, ese es un tema que creo que como agenda legislativa tiene necesariamente que discutir. Bueno, ya usted mencionó el tema de la reforma de la ley forestal y la de áreas protegidas, que es un tema fundamental, que de alguna manera ha quedado fuera de la discusión. Inclusive el tema ambiental no está relevado de la importancia, digamos, en la estrategia de reducción de la pobreza. El tema de la ley de minería, bueno, el tema, por ejemplo, de las concesiones de aguas para proyectos hidroeléctricos, son temas que me parece claves. Y aun cuando no se ha dicho, el tema fiscal va a volver a la mesa, ¿verdad? He escuchado al presidente electo, ganador,
o candidato electo
a hablar de que no van a haber más impuestos, que no se van a manejar esto. Esos son temas bastante delicados que me parece que la situación fiscal va a ser. Fíjese que solo por la entrada del TLC se calcula, de acuerdo a las cifras del gobierno, de que Honduras va a perder 400 millones de lempiras solo por vía de la reducción de aranceles por el TLC.
El primer año.
Entonces eso significa de que, y además hay compromisos, por ejemplo, de hacer honor a los estatutos. Hay toda una serie de grandes temas que seguramente la agenda legislativa lo van a tener que hacer. Y creo que para finalizar lo que Leti decía, bueno, yo ya fui diputado dos periodos, bueno, Marvin va a empezar nueva, es una escuela el Congreso, y por supuesto el presidente tiene un poder tremendo en el Congreso, ¿verdad? Es decir, el tema del reglamento interno es un tema que de repente habrá que, si los diputados así lo planteen, es necesario revisar para devolver más atribuciones al Pleno.
Desde su tiempo lo estaban reformando, ¿verdad?
Sí, que nunca se ha reformado. Entonces yo creo que esos son algunos temas que de repente pueden ayudar, digamos, quizás a mejorar la función. Como bien decía Leti, yo creo que la función de legislativa va a ver más bien en la calidad que cada quien pueda y la representatividad que tenga. Porque también yo creo que el diputado debe representar algo y debe representar a quienes votaron por él y los intereses de quienes votaron por él. Yo creo que hacia eso debemos caminar.
Gracias, Efraín. Leticia.
Todo esto tradición de constituir una comisión de traspaso tiene en el fondo un objetivo bastante concreto, que es rendirle cuentas al nuevo gobierno de cómo queda la gestión en el Poder Ejecutivo. Pero yo diría que debiéramos de ir incorporando también ya la cuestión en términos de Poder Legislativo. Por lo que aquí se ha mencionado, hay un montón de leyes que quedan pendientes, leyes que están ya colocadas en el Congreso y que no se mueven por cualquier razón.
El presupuesto.
El presupuesto, que es una cuestión fundamental, sí, que precisamente está esperando la definición de quién es el presidente para introducirle las reformas del caso en diciembre, que es lo que se ha estilado siempre.
Y ese informe casi no lo conocemos al venir un nuevo Congreso.
Que no se conoce, pero yo creo que ese punto de partida es básico, ver el Congreso cómo queda, cuál es el balance, cuáles son los principales retos, fundamentalmente para que en el Congreso se establezca una agenda parlamentaria sustantiva. Es decir, el Congreso, la tradición ha sido que es contestatario, reacciona ante iniciativas del Poder Ejecutivo, pero no tiene iniciativas propias en una sola línea. Es fundamental es que guíen el quehacer parlamentario al margen de cualquier respaldo que pueda quedar de improvisación o de cosas que surjan de emergencia. Pero esencialmente el Congreso no tiene claridad sobre determinados puntos y eso hace que apruebe una cosa, apruebe otra, sin coherencia, sin relación, en contraposición a otras políticas y hasta tratados internacionales, de tal manera que eso amerita una revisión a profundidad, sobre todo para recuperar legitimidad en términos de Congreso. Yo creo que ese es el reto más importante que se plantea ahora, cómo se recupera legitimidad para el Congreso, lo que tiene que ver con el desempeño de los diputados y con su nivel de relación con las expectativas y las necesidades de la ciudadanía.
Habrá que esperar un gobierno políticamente frágil, socialmente conflictivo e intelectualmente sectario, como he escuchado a alguien que ha definido por el escaso margen del triunfo electoral y también por carecer de mayoría el partido ganador en el Congreso.
Yo creo que el papel del Congreso tiene que ser de cierto balance, ¿no? Y es indudable que al estar representadas todas las fuerzas ahí, permanecen como a la expectativa de lo que va a ocurrir en el Poder Ejecutivo. Y es indudable que al ser un centro de debate, precisamente sirva como de contención a ciertos excesos del Poder Ejecutivo, que en la práctica ocurre. A nivel de presupuesto, por ejemplo, eso es claro. Un gobierno podrá hacer, decir, no vamos a establecer impuestos, pero en la práctica se va a ver cuando van surgiendo las verdaderas necesidades que obliguen a que el Congreso intervenga para definir o no un proceso presupuestario, por ejemplo, entre otras cosas.
Pues es esta escuela política la que le va a guardar Martín en unos días ya. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación, Martín Ponce, Leticia Salomón, Efraín Díaz. En este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Les invitamos para el próximo miércoles, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.